7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Un programa este que escuchan desde este mismo momento, el enfoque que ya saben nos lleva hasta las 9 de la noche y que hacemos junto con toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid junto a buenos amigos como es el caso de José Marcos y Marta Gómez Montero. Hoy tendremos una edición reducida de la tertulia de El Enfoque con ellos dos, con José y con Marta para analizar todo lo que ha dado de sí, no solo este día, sino todo lo que ha dado de sí esta semana, porque ya saben ustedes que vamos trufando este programa con diferentes secciones. Unos días toca economía, otros días toca ciencia, otros días toca hablar de empleo con los compañeros de Madrid Trabaja y de vez en cuando se pasan por aquí también en verano los compañeros analistas, periodistas habituales de esta tertulia del Enfoque, como son José Marcos y Marta Gómez Montero, para analizar toda la actualidad, que no es poca, porque sigue habiendo mucha, pero que mucha actualidad, pese a que estemos en pleno verano, pese a que estemos a jueves 28 de julio. Como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora mucha precaución por un incendio forestal en la Radial 3 en Mejorada del Campo que obliga al corte en los accesos del 5 al 12 en sentido Madrid. Al margen de esto, destacamos las retenciones de salida por la 2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 a su paso por Arroyo Molinos y A6 en el plantío y de entrada por la 1 en Alcobendas y la 3 en Perales de Tajuña, la 42 en Getafe y por la 6 en Las Rozas. Además, recordamos que está cortada la vía de servicio de la 6 en Majadahonda sentido Madrid, por lo que se recomienda el carril central.
Lo primero cada día es el tráfico, lo segundo cada día es el tiempo. El pronóstico para las próximas horas, Sara Valle, ¿qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues de cara a las próximas horas vamos a continuar con esta monotonía que nos deja el anticiclón, con ambiente estable y muy seco todavía en esta recta final de semana, aunque el sábado podríamos tener alguna sorpresa en el entorno de la sierra en forma de precipitación. Habrá que ir afinando un poquito más el pronóstico conforme se acerque la jornada del sábado. En cuanto a las temperaturas, hoy hemos vuelto a registrar valores de 38 grados en Aranjuez o Villamanrique de Tajo, unos 37 en Alcalá de Henares, 37 también ya se registran en la capital, y en el caso de la sierra tenemos 32 grados en Cercedilla, aunque a esta hora se registran ya 29 grados de temperatura. Para mañana las temperaturas no van a sufrir muchos cambios, ni de día ni tampoco de noche.
Gracias, Sara Valle, con ese pronóstico del tiempo para los próximos días, para las próximas horas. Ya lo han escuchado, si están ustedes o tienen pensado ir a la sierra este fin de semana, que sepan que puede haber precipitaciones, puede llover. También es un clásico del verano, las tormentas de verano que nos pillan pues de vacaciones algunas veces, nos pillan trabajando otras, nos pillan en la piscina, en definitiva nos pillan en verano también las tormentas, y en la sierra, como nos contaba Sara Valle, es probable que nos pillen este fin de semana. Más servicio público, el Ministerio de Sanidad hace un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre, especialmente en este tiempo estival, es donde se producen mayores desplazamientos por las vacaciones. Raquel Ruiz.
Las reservas ahora mismo se encuentran por debajo del 60% del nivel óptimo. La situación es más crítica que en años anteriores, motivada, según explica Luis Avaria, gerente del Centro Regional de Transfusiones, por el calor y el COVID.
Se ha sumado que hemos estado afectados por una importante ola de COVID, que aunque gracias a Dios clínicamente se comporta de una forma muchísimo más benigna que las olas precedentes, pues impide a los donantes donar durante un periodo, aunque se encuentren asintomáticos.
Las urgencias están cubiertas, pero en Madrid nunca es suficiente.
Madrid es una absoluta esponja. Tenemos un total de 67-68 hospitales a los que abastecemos sangre. Tenemos unos hospitales con una altísima complejidad en la que se hacen unas actividades muy importantes, médicas y quirúrgicas, que consumen mucha sangre.
Desde el Centro de Transfusiones se hace un llamamiento a la solidaridad de los madrileños para conseguir 35.000 donaciones antes del 15 de septiembre.
Es jueves, es 28 de julio, es día de EPA, de Encuesta de Población Activa, y lo cierto es que dentro de la cantidad de problemas que tenemos actualmente en España, el del paro al menos no es uno de los que se agrava, aunque la tasa de paro en España sigue siendo muy, pero que muy alta. No podemos perder ese dato de vista. Es mucho más alta, como se suele decir, que en los países de nuestro entorno. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy los últimos datos de empleo. Por primera vez desde 2008, la cifra de parados baja de los 3 millones. Buena noticia. Los contratos temporales se reducen. Buena noticia. Y aumentan también los indefinidos. Otra buena noticia, Eva Prat.
El desempleo bajó de abril a junio en 255.300 personas y deja la tasa de paro en un 12,4%, que son niveles que no se registraban desde hace 14 años. El número total de parados baja de los 3 millones y aumenta el de los empleos, 383.000, hasta alcanzar la cifra total de 20.470.000 ocupados, datos que valora así el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García.
Reflejan un comportamiento excelente del mercado de trabajo español, con una creación de empleo muy intensa y de alta calidad, tanto por el carácter indefinido del empleo creado como por que se trata de empleo a tiempo completo creado por el sector privado, y una reducción muy sustancial del paro.
El número de asalariados aumentó en este trimestre en 375.000. Los que tienen contrato indefinido se incrementan en 616.000, mientras que los de contrato temporal se reducen en 241.000.
Son buenos datos, eso es obvio, aunque, como les digo, no hay que perder de vista que en España hay todavía casi 3 millones de personas que no tienen empleo. Estos datos también son buenos para la Comunidad de Madrid. Hasta el mes de junio, el paro baja en 60.000 personas, situándose por debajo de la media nacional, Eva.
Madrid fue la región con la mayor bajada de paro en el segundo trimestre, un 14%. Casi 60.000 personas dejaron las listas del desempleo, un descenso que es 6 puntos superior al del conjunto del Estado y que deja la tasa de paro en un 10%. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, dice que el modelo de Madrid funciona.
Además de caer el paro, en la Comunidad de Madrid se crea más empleo. El número de ocupados ha crecido este trimestre en 61.200, ha llegado a 3.231.000 personas, que es la cifra más alta de la historia de personas trabajando en la Comunidad de Madrid. Por tanto, significa que el modelo de Madrid funciona.
Los empresarios valoran positivamente el dato, mientras que los sindicatos insisten en la temporalidad de los contratos. Escuchamos a Francisco Aranda, de CEIM, y a Víctor Manuel Martín, de UGT Madrid.
Los datos son muy buenos para la Comunidad de Madrid, a pesar de la enorme inflación a la que estamos haciendo frente, tanto empresas como familias. La Comunidad de Madrid, en concreto, concentra la mayor bajada del paro trimestral.
Pero no podemos olvidar el tiempo en el que estamos, la época del año, y que muchos de estos contratos se suscriben a través del turismo y de la hostelería. Por lo tanto, son precarios y temporales.
El número total de parados se sitúa en Madrid en 366.000 personas.
Se crea empleo y, por tanto, los españoles tendemos a gastar algo más. Pero en este aspecto, en el de gastar, seguimos sin alcanzar todavía niveles anteriores a la pandemia. En España nos hemos gastado ligeramente más en alimentación, pero en menor volumen debido al aumento de los precios. No cuesta lo mismo. Lo saben todos ustedes, llenar la cesta de la compra a día de hoy que hace un año, por ejemplo. Pero poco a poco vamos retomando esos datos prepandemia. Lorena Aparicio.
Volvemos a la tendencia anterior a la pandemia. Más consumo fuera del hogar con la recuperación, nuevos hábitos que se consolidan como el e-commerce y el delivery, y aunque el volumen de compra ya disminuye en un 5%, hay una apuesta por alimentos de mayor calidad. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Los datos estadísticos que maneja el sector de la distribución muestran claramente que hay menor número de compras. Muestra que hay una selectividad. Queremos sacarle
más producto a nuestro dinero al aumentar los precios y se hacen compras mucho más selectivas y, como antes decía, también disminuye la pérdida y el desperdicio alimentario.
Sobre la nueva ley de la cadena alimentaria, matiza el ministro que el incremento de los costes de producción está siendo superior al incremento de precios finales pagados por el consumidor.
La ley de cadena alimentaria está funcionando porque se está logrando en un contexto de volatilidad de precios y donde también se están incrementando los costes de producción, todo el incremento de los costes no ha ido dirigido al productor primario, al agricultor y al ganadero.
En cuanto a la cesta de la compra, sigue estando liderada por la alimentación fresca. En la calle se sigue la tendencia.
Pescado y fruta y verduras.
Compramos un poco carne, bueno, no compramos pescado.
Normalmente comemos de todo, carne y pescado. Ahora compramos menos.
Menos, poco menos. Trato de que sea más saludable.
En esta línea, el ministro prevé un escenario de contención y disminución en el 2023 del volumen de compra.
En clave nacional ya conocemos los detalles de la propuesta que han registrado Partido Socialista y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados en el día de hoy y que tienen que ver con los nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas. Fue uno de los grandes anuncios del presidente del Gobierno durante el debate del Estado de la Nación, una de las peticiones de la parte morada del Ejecutivo, con el que Moncloa espera recaudar 7.000 millones de euros en dos ejercicios. Noelia Ontoria.
Gravamen del 4,8% sobre el margen de beneficio que los bancos obtienen del cobro de intereses y comisiones y del 1,2% sobre la cifra neta de negocio de eléctricas y petroleras. En ambos casos hay sanciones si se saltan la prohibición de repercutir ese coste al cliente del 150% de la cantidad trasladada. La medida va a afectar a una veintena de empresas, las que superaron los 800 millones de euros de negocio en 2019. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, insiste en que solo pagarán los que sacan beneficios de la crisis.
No pagarán los de siempre. Pagarán los que tengan beneficios desorbitados y lo harán de manera temporal, extraordinaria, para afrontar un periodo de crisis y de dificultades como estamos teniendo.
PSOE y Unidas Podemos han registrado hoy la proposición de ley, la negociarán con los grupos después del verano y pretenden aprobarla antes de que acabe el año. El Gobierno quiere recaudar 7.000 millones de euros en los dos años que durará este gravamen.
Los bancos se oponen a cualquier tipo de gravamen. Las empresas afectadas han dejado claro su rechazo total al impuesto e incluso han amenazado con acudir a los tribunales. Julio Martínez.
Y lo hacen justo en esos días importantes para este tipo de empresas. Están presentando los resultados de la primera mitad del año, que son positivos, muy positivos. Banco Santander crece un 33%, Sabadell un 78%, Repsol duplica ganancias, aunque también hemos visto que entidades como Iberdrola o Endesa ya notan la delicada situación por el alza de los precios en España y el impacto de estos en sus resultados, toda vez que han decidido no repercutir esa inflación en el cliente. Y el nuevo impuesto, como ha contado Noelia, ya lo deja claro. Aquella empresa que se le ocurra tratar de minimizar el coste haciéndoselo pagar al consumidor tendrá una multa del 150% de lo repercutido. Pero más allá de eso, los bancos ya se han instalado en aquello del quien avisa no es traidor. Desde el Santander alertan de que todos estos cambios repentinos en las reglas del juego del sector impactan directamente en el día a día de la empresa y reducen la confianza de los inversores. Y ojo, advierten y dan también una cifra. El objetivo de Moncloa es recaudar 3.000 millones en dos años con este impuesto. Pues bien, esto podría reducir el crédito a disposición de la economía en 50.000 millones de euros. Si el objetivo es combatir la inflación, este no es el camino. Eso dice el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez.
La verdad es que desde el punto de vista general e independientemente a quién afecte el impuesto, la inflación difícilmente se combate con impuestos.
Desde el Banco Sabadell no se quedan en el impuesto en sí, sino que van más allá. Es decir, impuesto, ok, pero piden que sea neutral para las 20 entidades bancarias que tendrán que hacerle frente. De lo contrario, se verá perjudicada la competencia y eso sí, asegura César González Bueno, el CEO de la entidad, el principal afectado será el de siempre.
Los afectados son accionistas que son ahorradores, la carga impositiva soportada es alta.
El pequeño ahorrador, el consumidor, y son las principales asociaciones de usuarios las que hablan de la dificultad para controlar que no sean los clientes los que paguen el pato de este nuevo impuesto. La Asociación Española de Banca se acaba de pronunciar al respecto y dice que con este nuevo impuesto el quien se va a ver afectado va a ser la economía y también la inversión, claro.
Más asuntos, gracias Julio. El nuevo fiscal general del Estado se ha estrenado hoy en el Congreso de los Diputados. Álvaro García Ortiz ha comparecido en este jueves en la Comisión de Justicia para examinar su capacidad y aptitud para ocupar ese puesto. Se ha tenido que defender García de las críticas de la oposición que no se olvidan algunos partidos de cuando hizo campaña en Galicia. Flor Carazo.
Álvaro García ha reivindicado su trayectoria y ha anunciado que ha dejado la Unión Progresista de Fiscales. Ha elogiado el trabajo realizado por su antecesora, Dolores Delgado, y ha prometido más autonomía a los fiscales.
Reforzar el sistema de controles y contrapesos legales y mejorar este régimen de toma de decisiones y de formación de criterio del Ministerio Fiscal, garantizando a su vez la autonomía personal e individual de las y los fiscales.
García ha contado con el apoyo de las formaciones del Gobierno y de los socios de investidura, pero no de los partidos de la derecha, que le ven como un clon de Delgado. Luis Santamaría, PP, Javier Ortega Smith, Vox, Edmundo Val, Ciudadanos.
Usted ha sido la mano derecha, la mano izquierda y el alter ego de Dolores Delgado. No es más que más de lo mismo.
Carece de la idoneidad mínima que ha de tener un fiscal general del Estado.
A mí me hubiera gustado que usted fuera una persona indiscutible. Nadie le dijera que usted es una persona afín al Partido Socialista.
Críticas a las que ha respondido el futuro fiscal general del Estado.
Hay insinuaciones, hay mentiras, hay falsedades. A mí me ha avalado el Consejo General del Poder Judicial, que no le quepa duda a nadie, a nadie. No se puede poner las cosas al revés para que parezcan lo contrario.
García ha acusado a los vocales del Consejo General del Poder Judicial críticos con su nombramiento de someterlo a un tribunal de honor.
Es semana de balances, esta última de julio. Alberto Núñez Feijóo, en la Plaza Madrileña de la Marina Española, junto al Senado, ha hecho una evaluación del curso político, además de hacer una revisión del gobierno y criticar también la subida de impuestos de Pedro Sánchez. También ha fijado la mirada, obviamente, en su propio partido. Alejandro Baca.
Ha comenzado su discurso haciendo un repaso mes a mes de las decisiones que ha tomado el gobierno.
Enero, crisis en Moncloa. Podemos pone en duda la lealtad del presidente. Febrero, discrepancias entre...
Y también ha reconocido que para el PP ha sido un curso complejo, principalmente por la crisis que a principios de año acabó con la cúpula de Pablo Casado, pero que los cambios les han fortalecido.
Hemos sabido salir fortalecidos, que lo hemos hecho en tiempo récord y que los ciudadanos vuelven a percibir un partido del que fiarse y, lo más importante, la única alternativa real al gobierno de España.
Alternativa real al gobierno. Feijóo ha querido subrayar este mensaje en varias ocasiones y ha catalogado la labor del PSOE de desgobierno y ha recalcado las ansias de un cambio político.
Somos la alternativa y queda mucho trabajo por delante. Y también percibimos en la calle que las ansias de cambio son un clamor.
La economía y las medidas tomadas por el gobierno han centrado las críticas del líder del PP.
España sigue siendo la gran economía de la zona euro, con mayores niveles de inflación, y el gobierno se volvió a ver desbordado por la realidad.
También ha reprendido la relación del gobierno con sus socios, a quienes ha pedido menos conflictos internos y más pensar en España. Feijóo ha insistido en que Sánchez pone sus intereses personales por encima de cualquier cargo de su partido, pero le ha tendido la mano por si desean volver al centro político.
El PP está ahí. Estamos ahí si decide moverse y volver al lugar que el Partido Socialista nunca debió abandonar.
Las reacciones por parte del gobierno no se han hecho esperar y ha sido su portavoz, Pilar Alegría, quien ha resumido la intervención de Feijóo con una palabra: mal.
El balance de Feijóo de esta mañana nos muestra poco trabajo, mucho catastrofismo y ningún acuerdo. Ninguna idea para que este Partido Popular sea alternativa al gobierno de España. Así que mal, mal, señor Feijóo, muy mal.
También ha señalado que ha echado en falta alusiones de Feijóo sobre la estabilización del empleo y apunta que no ha aclarado si mantendría la subida de las pensiones conforme al IPC.
Más en clave política, gracias Alejandro, aunque tiene que ver con los tribunales. Laura Borràs ya es expresidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña. Queda suspendida de sus cargos tras la apertura de un juicio oral por corrupción. Marian González.
Este jueves la mesa del Parlamento ha aprobado con los 5 votos del PSC, Esquerra Republicana y la CUP interrumpir a Laura Borràs como diputada y presidenta de la Cámara Catalana, la segunda autoridad política de Cataluña. Su inhabilitación se debe a la apertura de un juicio oral por presuntamente fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Solo Junts per Catalunya ha votado en contra de la aplicación del artículo 25.4 que obliga a suspender a un diputado cuando se encuentra en un juicio por corrupción. Administración. Sus funciones quedan delegadas en la vicepresidenta primera de la mesa, Alba Vergés, de Esquerra Republicana. Laura Borràs ha cargado contra los 5 diputados que han votado su suspensión y los ha acusado de haber aplicado el reglamento del enemigo. La escuchamos.
Y aquest és l'esperit amb el qual he desenvolupat.
Y este es el espíritu con el que he desarrollado mi tarea al frente de la institución hasta hoy. Que me lo impiden unos diputados que han venido vestidos de jueces hipócritas.
La ya expresidenta del Parlament ha asegurado que no piensa dimitir de su cargo.
Y otro que ve cómo los tribunales vuelven a poner la lupa sobre él es Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, que habría recibido dinero procedente de Venezuela a través de varias empresas en un pago en el que la Audiencia Nacional ve indicios de blanqueo de capitales. Es por ello que se abre una nueva causa contra él, que ya veremos en qué queda finalmente. Ayer conocíamos en materia de educación algunos detalles de la nueva EBAU, en la que se incluye, ya lo saben, una prueba de madurez y que se pretende sea más accesible, más todavía. El proyecto hoy ha recibido críticas desde varios frentes, desde algunos como algunos de la docencia y también desde algunas autonomías, como es el caso de esta de la Comunidad de Madrid, que insiste en que la prueba de acceso a la universidad sea única para toda España. Pepe Frutos.
El gobierno regional considera que la nueva EBAU puede ser recurrible porque no garantiza la igualdad de oportunidades. El consejero de Educación, Enrique Osorio, reclama una prueba única para toda España.
No avanza hacia una prueba única en toda España. El documento presentado no ofrece soluciones al sistema de acceso a la universidad, que cuenta con evaluaciones distintas y con exámenes diferentes de acceso. Los estudiantes madrileños compiten con los de otras regiones que tienen unas pruebas más fáciles.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, precisa que se trata de un proyecto aún abierto a las incorporaciones de las comunidades y que la prueba de madurez académica, con un peso del 75% en la EBAU, sí será común.
Va a ser, digamos, una prueba que se utilice en criterios que sean equiparables en todas las comunidades, en todo el territorio español. Por eso queremos, como digo, trabajar con las comunidades autónomas.
La propuesta del Ministerio, además de esta prueba decisiva, reduce de 4 a 2 el resto de exámenes.
Y hablando de gobierno y de comunidades, el presidente Pedro Sánchez ha recibido esta mañana a los presidentes de Castilla y León y de Galicia y esta tarde mantenía un encuentro con el de Andalucía. Juan Manuel Moreno Bonilla. Sánchez no se había reunido todavía con ellos tras asumir las jefaturas de sus respectivas comunidades. El primero en comparecer ha sido el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco, que ha hablado con el presidente del gobierno sobre los incendios que han asolado su región.
Ante los incendios forestales o ante otro tipo de emergencias, no hacer de esto una contienda, una batalla política. Creo que es importante, y en eso hemos coincidido frente a otros líderes políticos de mi comunidad autónoma, y por tanto creo que es muy, 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 muy de agradecer.
Aquí en Madrid, los sindicatos de la sanidad han recibido con una mezcla de satisfacción, pero también de desconfianza, la intención del gobierno regional de reabrir progresivamente los servicios de urgencias en atención primaria a partir del próximo mes de octubre. Aseguran que es una buena noticia, pero quieren saber cómo se va a concretar ese proceso. Ángel García.
Sindicatos y asociaciones creen que el cambio de postura de la comunidad para reabrir la totalidad de los 37 SUAPs se debe a la presión social. Lo celebran, pero Madalina Crisbasianu, de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública, y Ángela Hernández, del Sindicato Médico AMITS, no terminan de fiarse.
Hay que tener en cuenta que la credibilidad de la Consejería de Sanidad es bastante baja y que podría tratarse de una maniobra para desactivar estas movilizaciones.
La política de bandazos no ayuda a lo que realmente sería necesario, que es una negociación y un abordaje del plan de urgencias y emergencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid.
El consejero Enrique Ruiz Escudero ratifica el compromiso de reapertura, aunque justifica justifica la necesidad de reorganización de este servicio.
En ningún momento se ha dejado a los madrileños de prestar servicio de lo que es la urgencia extrahospitalaria. Hay que recordar el papel tan importante que realizan las UADs, que son las unidades de atención domiciliaria, o también lo que hace la labor que hacen los CUEs o que hacen los servicios de atención rural. Hay que decir que los últimos 5 años habían descendido casi un 25% las actuaciones que se realizaban en los SUAP.
La primera fase contempla la reapertura de 17 SUAPs en octubre y el resto, hasta 37, se hará progresivamente.
Buenas noticias para los vecinos de Ponzano, de la calle Ponzano y alrededores, y contentos también en el ayuntamiento con la primera reunión para desbloquear la operación campamento. Ha sido uno de los asuntos fundamentales durante la última junta de gobierno, en la que, como les digo, las buenas noticias se la han llevado, y tiene que ver con las terrazas, los vecinos del barrio de Chamberí. Luis Mínguez.
El consistorio responde a las quejas vecinales por el ruido y proyecta una nueva zona de protección acústica que cubrirá la calle Ponzano y todo su entorno, pero llegará también hasta Arapiles o Valle Hermoso. Inmaculada Sanz, portavoz del consistorio.
Dentro de este ámbito se van a establecer 3 zonas diferenciadas con características y medidas correctoras distintas, que serán zonas de contaminación acústica baja, zona de contaminación acústica moderada y zona de contaminación acústica alta.
Y en cada una de estas zonas habrá un diferente horario de apertura de las terrazas. Se prevén 5 meses de trámites administrativos hasta que el proyecto sea una realidad. Tras la Junta de Gobierno, se ha informado también de que en la tarde de ayer se produjo la primera reunión entre Ayuntamiento y Gobierno Estatal para el desbloqueo de la operación campamento. Con buena sintonía, resalta la vicealcaldesa Villacís.
Ha habido una buena sintonía. Estamos ambas instituciones con la máxima de las lealtades institucionales al servicio de sacar este proyecto adelante.
El consistorio ha aprobado también la próxima oferta de empleo municipal, casi 1.700 plazas en distintas categorías profesionales, de las que 751 serán de turno libre.
Y el ayuntamiento también ha dado luz verde a la reforma de la calle Alcalá de Madrid entre la Plaza de Quintana y Arturo Soria. Los trabajos van a comenzar antes de que finalice el verano y durarán unos 10 meses. Alejandro Coloma.
Esta remodelación supondrá un incremento de espacio para el peatón mediante la ampliación de aceras y una mayor accesibilidad. La reforma plantea introducir más arbolado, renovar el mobiliario, aumentar el número de pasos de peatones y mejorar el alumbrado con tecnología LED. Vecinos satisfechos por el proyecto.
Sí, hombre, es bueno para todo. Y claro, y más que no, los árboles aquí son todos muy viejos. Ya hace falta, sí.
Me refiero a lo que las callejuelas, no, pero vamos, las principales sí. Me parece bien que las hagan verdes. Sí, porque es que ya es un desmadre ya de coches y de todo que hay.
Está muy bien, yo lo veo muy bien, está bien. Que lo hagan por la zona, porque hay muchas cosas que están viejas y hace falta el arreglo, es bueno.
La reforma se extenderá a lo largo de la calle Alcalá en un recorrido de 1,2 kilómetros y está previsto que la inversión sea de 5,4 millones de euros.
Es jueves, es 28 de julio y eso quiere decir que, pese a que todavía quedan unos días para que comience el mes de agosto, siendo mañana viernes 29, Madrid se prepara para un éxodo masivo de quienes comienzan ya sus vacaciones. Paloma Nolasco.
Más de 1.200.000 desplazamientos a partir de mañana. Es la operación salida de agosto que se adelanta al 29 de julio con la previsión de 10 millones de movimientos. Los niveles de tráfico superan ya los previos a la pandemia, sobre todo en larga distancia. Pese a ello, la situación parece estar controlada, según Cristóbal Cremades, jefe provincial de tráfico de Madrid.
Un mensaje de tranquilidad, de prudencia, porque la operación verano en Madrid está siendo claramente positiva.
En cuanto al balance de siniestralidad del primer semestre del año, 48 fallecidos, un 24% menos que en 2019. Mercedes González es la delegada del Gobierno.
En vías interurbanas fallecieron 27 hombres y 6 mujeres y en vías urbanas 11 hombres frente a 4 mujeres. Los datos con los que contamos, que nos han informado en la comisión, siguen una línea similar a años anteriores y además nos permiten afirmar que las mujeres conducen mejor y que son más prudentes en carretera.
Y entre las causas, el fallo humano en el 95% de los accidentes.
7:28 de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
¡Eh!
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siete y media de la tarde. Seguimos contando noticias en El Enfoque, seguimos contando noticias en Onda Madrid, radiografía de las adicciones en nuestro país en 2021. Refleja que en España sigue habiendo un gran consumo de drogas y lo más preocupante es que personas mayores de 50 años se incorporan a esos hábitos. Julio César Cobos.
Sobre una muestra de 38.000 personas que UNAD ha atendido en 2021, el cannabis es la principal sustancia que se consume por adicción. Hay una proporción mayor de hombres que consumen sobre mujeres, 5 frente a 1, aunque sin embargo ellas son las que sufren mayor sensación de culpa cuando inician un tratamiento. Luciano Poyato es el presidente de UNAD.
Cuando se pone en tratamiento, pues viene con muchísima sensación de culpa, de vergüenza, de, bueno, pues de unas sensaciones que son situaciones reales que en los hombres no aparecen y en las mujeres sí.
Preocupa a esta asociación que la edad media de muchos drogodependientes tienen 34 años, pero se está incorporando una población que supera los 50.
Estas personas mayores, sobre todo cuando ya tienen 55, 56, 57 años, paradas, personas paradas de larga duración, pues bueno, un tema a tener en cuenta, ¿no? Gente que se queda fuera de lo que es el contexto de la producción económica, de la producción de la dignidad desde el punto de vista del derecho a un trabajo, que se queda fuera y encima consume, bueno, pues qué hacer en esos casos, ¿no?
Ellos consumen cocaína, alcohol y heroína, en ese orden. Y las mujeres, alcohol, cocaína y heroína. Los datos también son llamativos en las adicciones sin sustancia. El juego a través de máquinas, el bingo y los juegos online siguen muy extendidos. La exclusión total es el destino que les espera a muchas de estas personas, según Carmen Martínez, vicepresidenta de UNAD.
Mucha vulnerabilidad, que de estas personas, quien termina en prisión, son todavía las más excluidas dentro de las excluidas.
En este estudio han participado un centenar de organizaciones de la red UNAD, repartidas por todo el país. Ha sido la mayor recogida de datos dentro del ámbito de las adicciones.
Repasamos hasta ahora algunos asuntos a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. Los vecinos de San Sebastián de los Reyes denuncian la falta de limpieza en la ciudad, sobre todo en algunos barrios alejados del centro, en los que se está notando especialmente la caída de las hojas, que apenas se retira una vez por semana. El ayuntamiento reconoce que es insuficiente y dice que está trabajando en ello. Patricia Cristóbal.
Sí, los vecinos de San Sebastián de los Reyes llevan años denunciando la falta de limpieza en las calles, con un servicio mermado, entre otras cuestiones, porque ha estado judicializado durante años y sin posibilidad de renovarse. Bueno, pues los ciudadanos dicen que la situación ya es insostenible, especialmente en las zonas más alejadas del centro del municipio, como el barrio de los Arroyos. Aseguran que allí el servicio de limpieza apenas se presta una vez cada semana y que las calles están llenas de basura y, sobre todo, de las hojas de los árboles del Parque de los Arroyos que colinda con las viviendas. El Partido Ciudadano Izquierda Independiente recoge la queja de los vecinos.
Un problema que ahora se agrava con la caída de la hoja de muchos árboles y que está llenando las calles de barrios enteros de hojas y de suciedad.
Por su parte, el PP se suma a la denuncia quejándose de que la falta de limpieza se dé especialmente en los barrios de urbanización. urbanizaciones.
Parece que es otoño eternamente en el barrio de Los Arroyos. Nunca se lleva a cabo la recogida de las hojas, nunca se limpian las calles del barrio.
Fuentes municipales aseguran a Onda Madrid que son conscientes de que el servicio de limpieza es insuficiente y alegan que lo es porque el contrato está a la baja desde que se aprobó en 2015 en un mandato del PP. Pese a todo, dicen que están trabajando para que los próximos meses se pueda reforzar el contrato y el servicio de limpieza.
Esta mañana se ha celebrado en Paracuellos del Jarama una concentración por el trabajador fallecido hace unas semanas tras sufrir un golpe de calor cuando repartía la revista municipal. Los sindicatos han pedido un refuerzo de las medidas de seguridad para evitar que esto se repita. Susana Huertas es secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid.
Los empresarios tienen que ser conscientes cuando además las agencias estatales de meteorología nos avisan de que estas olas de calor van a estar y evidentemente se pueden poner con anterioridad una serie de protocolos ante climatología extrema, no solamente olas de calor sino también olas de frío.
Los clubes deportivos de Torlodones no saben si podrán utilizar los espacios municipales el próximo año después del informe de la intervención municipal. En él se exigen nuevos requisitos que, como han denunciado desde la oposición, no cumplirían algunas de las entidades que tienen cedidos esos espacios a día de hoy. Tony Dacuña.
En la auditoría se dice que las entidades no tienen firmado ningún contrato o convenio en vigor. Tres de las que hacen uso del edificio deportivo Carlos Picabea ni siquiera estarían constituidas como entidad. Por su parte, en el resto de las instalaciones deportivas no se estaría dando la correspondiente cobertura jurídica. Rodrigo Bernal, portavoz socialista.
Lo que más nos llama la atención es que, en todos los casos, la respuesta de la Concejalía de Deportes es invariablemente decir que no hay constancia de ninguna documentación que justifique el uso de las instalaciones deportivas por parte de los diferentes clubes.
La situación afecta a los equipos de baloncesto, fútbol, rugby, voleibol y gimnasia rítmica. Desde el PSOE piden que se establezca un correcto sistema de cesión.
El ayuntamiento debe definir el modelo en virtud del cual se vincula con los distintos clubes deportivos de Torlodones, bien como gestión del servicio de deportes al amparo de la ley de contratos o bien por la mera concesión al amparo de la ley del patrimonio de las administraciones públicas.
Por el momento, el consistorio no ha respondido a la solicitud de información de Onda Madrid para conocer cuál será la situación de estos clubes deportivos con el inicio de temporada.
Y terminamos en Rusia, como siempre, el parte diario, día 155 del horror. Los servicios secretos de Estados Unidos y de Reino Unido siguen desvelando detalles de las pérdidas humanas sufridas por Rusia durante la invasión de Ucrania. 15.000 soldados rusos muertos. Y la mayoría no eran precisamente moscovitas de clase acomodada, Rafa Cerro.
Y son noticias de los espías, por lo tanto, Javier, de la CIA y del MI6. Es decir, pueden ser interesadas. Lo ha filtrado The Economist y hoy sigue enviándonos detalles. 15.000 rusos muertos, estarían muriendo unos 50 al día, mientras Ucrania progresa y dice que contraataca y además está intentando recuperar Jersón. Es como recuperar Barcelona, es la segunda ciudad del país. Lo que dice también, Javier, el informe de The Economist, es que estos chicos que están muriendo allí no son mayoritariamente jóvenes de clases acomodadas de San Petersburgo ni tampoco de Moscú. Dice que generalmente son chicos de pueblo que llegan al frente, no saben manejar una AK-47, no saben ni lo que es y ahí están disparando. Radiotelegrafistas, tiros, disparos de artillería más gruesa. Así muere la gente, así suena la guerra. Serían 50 muertos rusos al día, más o menos, sin contar los desaparecidos, sin contar los capturados. Estos no entran en la estadística, Javier, cuidado. Se habla ahora de la hora de oro, es la hora en la que la medicina militar especializada, muy especializada en traumatología, inmediatamente posterior a la lesión, esa hora, requiere, esa medicina tiene que dar cuidados críticos para que la gente no muera. Y por encima de todo, la heroína del día es una vez Marina Avsyannikova, la última reserva ética del periodismo seguramente mundial. La periodista que protestó en directo contra la guerra en una televisión rusa, la multaron, hoy le han puesto una segunda multa, en esta ocasión es por otra anterior que le organizó al dictador. Se colocó delante de un tribunal de Moscú y dijo, con una pancarta, 352 niños han muerto, ¿cuántos más hacen falta para que pares? 352 niños muertos. ¿Cuántos más hacen falta para que paren? Marina es la roja estrella del valor.
En un momento llega Rodrigo de Pablo con el deporte. Antes, la agenda cultural de la mano de Lorena Aparicio.
Comenzamos la agenda con el espectáculo de danza que este fin de semana se presentará en el Centro Cultural Conde Duque. Tras formar parte del Ballet Nacional de España, el madrileño Sergio Bernal decidió emprender un nuevo camino creando su propia compañía. El resultado de esta apuesta es su primer trabajo, Ser, un espectáculo tan versátil como le permiten sus capacidades artísticas y personales. Ser es un espectáculo vivo, dinámico, emocionante, donde la danza es la columna vertebral. Flamenco, ballet clásico y danza contemporánea. Un bailarín que se atreve con Beyoncé, Vivaldi, El Cisne o Soleá por Bulerías como parte de la playlist que da vida a esta vibrante presentación. Cambiamos los escenarios por las salas de exposición. La exposición Madrid Capital Cultural, un recorrido por carteles madrileños que reúne un centenar de carteles publicitarios originales realizados entre los años 1870 y 1960. Se podrá visitar hasta el domingo 31 de julio en la Sala Sur del Centro Cultural Conde Duque. Son piezas pertenecientes a la colección Carlos Velasco y a fondos municipales de la Imprenta Municipal Artes del Libro y del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Una muestra que cuenta con una pieza muy especial, un Benlliure inédito, La Valquiria, una de las pocas obras de Mariano Benlliure en el cartelismo y que se expone por primera vez. El cartel se realizó para el estreno en España de la ópera de Richard Wagner en el Teatro Real de Madrid el 16 de enero de 1899. Además, es el único original reconocido del artista en el campo del cartelismo. Las personas visitantes pueden observar cómo en el último tercio del siglo XIX la cultura tenía una doble función. Por un lado, creaban actividades y por otro, se daba comienzo a un nuevo motor económico impulsado por una incipiente clase media. Y como es habitual todos los veranos, les recordamos Festival, el famoso cine al aire libre de la ciudad de Madrid que cuenta esta semana en su cartelera con dos estrenos de este 2022. Uno de ellos dedicado a los más pequeños de la casa y del que también disfrutarán quienes hayan crecido con Toy Story, Lightyear.
Este traje es muy valioso. No solo protege el cuerpo, sino también el universo.
¿Listo, Capitán Lightyear?
Listo como nunca.
Hasta el infinito.
Y...
La historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete y que nos da a conocer al legendario guardián espacial que acabará contando con toda una generación de fans.
¡Vamos! ¡Vamos!
¿Necesita mi ayuda?
Y el otro estreno.
Empezó como unas vacaciones, dispuesto a escapar de un porvenir.
La crónica francesa, una carta de amor al mundo del periodismo ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí. Terminamos la agenda de hoy con el nuevo tema de Rosalía, Despecha. Así suena el nuevo sencillo de la cantante catalana, uno de los fenómenos de este verano que sale a la luz tras popularizarse en la red social de TikTok y después de que la cantante adelantara el hit en los conciertos de su gira Motomami.
Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema.
Mira qué fácil te lo vi a decir, ABC, one, two,